no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por si no te has enterado en la noticia, ya empezó efectivamente la Tercera Guerra Mundial. Ya están los ejes establecidos de Medio Oriente, Rusia, China, Corea. Ya tenemos un país que tiene fondos a morir, que es Irán, y un gobierno extremista que tiene 30 años fomentando ese extremismo, que no le importa que el que no escoja su forma de pensar voluntariamente o a fuerza o morirá. Entonces tenemos eso, tenemos un sistema de gobierno entre países que es la Organización de Naciones Unidas, que también es organización nada útil, eso también significa ONU, porque nada hace, nomás dice, ay, ay, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Matan civiles en Israel y nadie se queja. La ONU dice, ¿what? Yo no vi. Matan civiles en el Líbano o en cualquier otro lugar y todos así. Pero la Biblia dice que Israel será una piedra para las naciones hasta que Cristo venga. Entonces tú y yo, sobre nosotros han venido los últimos tiempos. ¿Listos o no? Y Dios nos ha concedido ser quizás una o la última generación o una de las últimas generaciones. Entonces, tanto que tú y yo vivimos, necesitamos exhortarnos, necesitamos llamarnos y estar juntos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Versículo 26 nos dice el por qué. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ser simpatizante, esos mismos hermanos libres, un señor a quien respeto mucho, ya falleció, está con el Señor, pero él me comentó un día. Dice, pues nosotros antes, porque hubo un tiempo en Tehuacán, Puebla, en que hubo un mover de Dios entre ellos. Y son muy rígidos, muy formales, pero por la enseñanza de la palabra, mucha gente vino con hambre de Dios a sus reuniones. Y tenían así como tres filas atrás de simpatizantes. Y siempre se querían sentar atrás. Y no sé por qué. Simpatizantes. Entonces por fin dijeron, ya no vamos a aceptar ese término, porque no puedes simpatizar con Jesucristo. Hay algunos que dicen, ah, yo soy amante de Jesús porque él fue perseguido, porque él padeció injusticias. Momento, no te compares a él. Simpatizante, ¿qué es esto? Yo simpatizo. Bueno, ¿estás con él o no? ¿Darías la vida por él o no? Entonces dar tu vida por alguien no es simpatizar. ¿Ok? Eso es compromiso. Entonces, soy simpatizante del Evangelio, se decía. Simpatizante. El Evangelio se trata de amistad o enemistad. El hombre está en enemistad con Dios y Dios ofrece amistad. Eso es el Evangelio. Entonces, simpatizante, ¿qué es esto? Absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que ver eso también. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, lo que pasa es que ya te enteraste, ya escuchaste. Y yo trato de que cada domingo que tú estás aquí y cada miércoles que tú estás aquí en Semilla, tú sepas que hay reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Y que tú sepas que a tu alcance y en tus manos está el obtenerlo. Y que nadie lo está trayendo así en un cordón el pan y haciéndote. No hay manipulación, no hay truco, no hay nada de esto. Todo así. Y sé que luego soy brusco y soy áspero, pero es que es vida y muerte. ¿Ok? Y si tú estás todavía titubeando, ¿a qué titubeas? La verdad. La verdad, ¿qué va a dar a tu vida? ¿Qué va a traer a tu vida? ¿Qué? Oh, pues no sé. Bueno, lo que pasa es que todavía estoy chavo, estoy muy joven y todavía como que necesito hacer esas cosas que ya de cristiano no voy a poder hacer. Momento. ¿Qué es eso? Si tú reconoces que no son buenas, ¿sabes que en algunas granjas avícolas dan arsénico a las gallinas? Para estimular el apetito. Como están encerradas 6 o 8 gallinas en una jaula muy chiquita, pues no hacen nada, no hay gimnasio, no salen a caminar, entonces no tienen apetito. Y si no comen, no ponen huevo. Y todo el propósito de tenerlos ahí es para que pongan huevo y se venda el huevo y ya sabes. Entonces, para estimular el apetito les dan arsénico, pero en una cantidad muy, muy baja. Desafortunadamente, eso suele ser concentrado en el huevo. Entonces, dices, con razón, amanezco con tanto apetito. El arsénico es veneno, pero en pequeñas cantidades hasta te puede hacer bien porque estimula el apetito y mata uno que otro bicho en tu organismo. Por eso nomás voy a hacer 2 años más, voy a hacer esto y a hacer mis visiones y mis ondas que yo quiero hacer de chavo. 2 años más, 2 años más. A ver, ¿traes la factura de esos 2 años? ¿Ya? Con depósito y demás. ¿Ya traes pagado esos 2 años seguro? Y hablo ahora a los hombres. No, que esto, que es que mi vieja y así, ok, ella está muele y muele. ¿Por qué? Porque te ama, porque te quiera, porque tú le interesas. Así es que no saques el pecho tanto. Por eso es ese amor y por eso alguien te ruega y alguien te exhorta y alguien te reprende. Por amor. Si nos interesara mejor, o a tu esposa o a tu mamá o tu papá o tus hijos o lo que sea, o tu empleado y tú vienes aquí como jefe o a ver qué. No, pero delante de mi empleado yo no voy a doblar la rodilla ante Jesús. Ah, pues ok, no lo hagas, pero se trata de amor, se trata. Si nos interesara mejor que tú te perdieras, charros, no te decimos nada. Y esperamos el día de tu caída y nos reímos de ti. ¿Verdad? ¿Sí o no? En cambio, algo te sucede, por eso busca a Dios. ¡Ay, cómo me caen gordos! No se vale, no se vale ser así. Ve y dile así a Jesús, allá en la cruz, contémplalo, vive 5 minutos de sus padecimientos, contempla eso y vea, que lo veas bien, que entre en tus pensamientos bien lo que Él padeció por ti. Cáptalo bien y luego dile, me caes gordo, siempre ruega y ruega, insiste que te entregue mi vida, es mi vida. Oh, ok, bueno pues, es tu vida, es cierto, es tu vida. Pero por eso, si tú decides decir que lo que Dios hizo por nosotros es por demás, o que es insuficiente en alguna forma. Y hay formas de decir que lo que sufrió Jesús, bueno, eso sí es bueno y eso me trae perdón y todo, pero una forma de decirlo es seguir tratando de ser santo tú y seguir tratando de impresionar a Dios tú con lo que tú hagas. Entonces eso es una forma de pisotear la sangre. Vamos a seguir leyendo. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso trato en buen plan de insistir que apagues tu celular. ¿Cómo crees? Tiene que haber un momento en tu vida en que puedas poner 100% de tu atención en lo que Dios está diciendo. Tiene que haber un momento, porque en la eternidad, déjame decirte, ni en el cielo ni en el infierno existen esos aparatos. En el cielo y en el infierno no hay distracción. Te prometo que todo hombre y toda mujer y todo niño y niña que está hoy en el infierno no está distraído, no está pensando en lo que tiene que hacer al rato, ¿ok? Ni tampoco en el cielo, ¿ok? Todo queda muy claro en ese momento. Por eso tenemos que ver esto. Yo sé que en Cuernavaca la vida es muy casual, es un paraíso y todo eso, pero ¿sabes qué? sobre nosotros han venido los últimos tiempos. Y tú quisieras haber nacido hace 100 años para no tener que ver lo que hoy está sucediendo en el mundo. Pero el México de hace 100 años no te iba a gustar para ser cristiano tampoco. Los mataban. Algunos les quemaban sus casas. Entonces, ¿sabes qué? Nunca ha habido un momento que no te cueste algo escuchar a Dios. El mundo y el diablo siempre lo arreglan así. Entonces, te va a costar algo. Es que en mi familia todos somos muy religiosos y yo no puedo cambiar nada más así. Bueno, entonces que ellos te rescaten. Yo por mí, yo no tengo que hacer nada para llegar con Dios, porque la Biblia me dice que Él hizo todo. Si tú quieres creer que tú tienes que hacer algo y luego, habiendo hecho todo lo que puedes, tu familia y varios santos tienen que hacerlo por ti, puedes creer eso también. Y de aquí a 50,000 años, ahí nos vemos. Cuando ya pagaron todas tus deudas. O puedes creer que Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo. Porque la Biblia lo dice. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que está escrito. ¿Ok? Y puedes decir, es que la Iglesia Católica cambió la Biblia. Pues no cambió eso. ¿Ok? Entonces, tienes que ver si checa con la vida, si checa con lo que tu mismo cuerpo te está diciendo. Que ya vas envejeciendo, tu ficha ya existe, el día que tú tienes que dar cuenta a Dios se acerca. Y no sabes cuál es el número, ni sé yo. Yo puedo tropezarme aquí en la rampa saliendo y doy tres maromas y me levantan muerto. Y ya fui al cielo. ¿Y tú? Si Dios ha arreglado todo y tú y yo quedemos fuera, qué ingrato sería y qué ilógico, qué imprudente sería. Ok, dices, sí, ya estoy adentro, ya no muelas más. Ok, ya no. Entonces, pero ok, ya estamos adentro. He recibido esa reconciliación que hay en Cristo Jesús. He recibido vida nueva, he recibido su perdón y me gozo, me deleito en Él. Y le doy gracias todos los días por su perdón y por la vida nueva que me ha dado. Pero entonces, ¿qué nos queda? Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay forma de que tú y yo digamos, híjole, borrón, pido, borrón y cuenta nueva, ahora voy a empezar de nuevo y esta vez sí me sale bien. No, ya pasó. El sacrificio fue hecho y es una vez para siempre. Puedes darle vuelta y puedes buscarle, pero tarde o temprano tú y yo llegamos a Jesucristo otra vez. Y una vez alguien dije, ay, que no hay que decir eso, pero lo voy a aclarar. Todos los caminos llegan a Dios. Y dicen, es peor de los de enlace, más falsa doctrina. Todos los caminos llegan a Dios. Tú puedes llegar a Dios con yoga, con nueva era, con drogas, con sexo, con robo, siendo mafioso. Tú puedes llegar a Dios como tú quieras. Pero ¿cómo vas a dar cuenta ante Dios? Porque aquí en capítulo 9 leímos que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Así es que, sí, vive como tú quieras y vas a llegar a Dios. Pero, ¿con qué cara? ¿Cómo darás cuenta ante Dios? Y si tú entonces das cuenta a Dios y dice, a ver, tu boleto lo trae Jesús. Ah, bueno, sí, pásale. Así. O consíguete tu boleto. Pero no hay más sacrificio por los pecados. No hay otra forma. No es tu opinión o la opinión del 51% de cómo podemos llegar a Dios. ¿Cuántos dicen que no? Esa como Dios ha dicho. Sino entonces lo único que queda, si tú intentas o si tú te esfuerzas por agradar a Dios por tus méritos y tus virtudes y tus hechos, solo queda una horrenda expectación de juicio. Por eso muchos cristianos andan muy inseguros y con mucho miedo. Y por eso hay inclusive, mis hermanos predicadores, te manipulan. con el miedo y la inseguridad, porque tú tienes mala conciencia y no te han enseñado cómo tener buena conciencia y cómo saber que tienes libertad y que puedes abrir tus ojos, alzar tu mirada y ver a Dios sin miedo de lo que Él te va a decir. Y dices, ¿existe eso? Sí, y lo puedes hacer. Pero de otra forma, algo te sucede, se te ponche una llanta y dices, ¿qué habré hecho? Dios me está disciplinando. Y sí, yo sé que me amas, Dios, y por eso me disciplina. Se te ponchó la llanta porque no tienes cuidado. Se te poncha la llanta porque cuando llueve salen muchos clavos de donde hay tierra, se deslava la tierra y salen los clavos. Un talachero me dijo, doy gracias a Dios cada que llueve porque cae chamba al taller. Digo, oiga, ¿no es que más bien va y siembra clavos por ahí para que de aquí a un año nazcan ya así más grandes? A veces cosas feas suceden porque vivimos en un mundo dañado por el pecado, que las cosas no funcionan como deben. Así es. Así es, no es siempre una cosa, que si algo sucede, que alguien está, ¡ay, Jesús! Tosió mi hijo. ¿Será porque hay pecado en mi vida y mi hijo va a pagar? No, por favor. Estamos tratando con el Dios que dio a su hijo a ser pateado y golpeado y crucificado. Y Él no está buscando ocasión. Y Él no está buscando cualquier pretexto para tronar o aplastar o quemarte. Sino Él está buscando la forma de librar tu alma del hoyo. Si aceptas, ya está extendida su mano. Ese es el Dios que envió a Jesús. El que viola, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Por dos o tres testigos, yo lo vi que lo hizo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta, un insulto, un desprecio al Espíritu de gracia? Si Dios dice, he aquí mi hijo en quien tengo complacencia, tú dices, ah, es un carpintero, es el hijo de José el carpintero, y aquí están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. No, pues este, pues ni 50 años tiene, ¿qué sabe él de Dios? Y si tú menosprecias al que Dios dice, ¿quieres salir de este hoyo? ¿Quieres ser libre de condenación? ¿Quieres tener buena conciencia? Aquí está mi hijo. Y tú dices, ay, no, ¿cómo va a ser? Entonces estás diciendo, porque cuando dice que tuviere por inmunda la sangre del pacto, o sea, estás diciendo que fue derramada la sangre de un hombre por otro hombre. Un hombre pecador por otro hombre pecador no podría morir, porque tiene su propia cuenta que pagar. Entonces, si tú y yo decimos, por eso el Código Da Vinci, y sí lo digo, el Código Da Vinci, sí. El pleito no es que Jesús haya sufrido, que haya padecido. El pleito es que haya sido el Hijo de Dios y que resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, de donde intercede por nosotros y de donde vendrá con gran poder y gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es el pleito. Que un hombre más en el mundo sea oprimido y maltratado y que sufra injusticias. ¿Qué noticia hay en eso? Ah, pues, ah, mira, mucha sangre. Ah, pues sí. Pero ¿qué tal la gloria cuando asciende a los cielos? ¿Qué tal entonces? Y hay testigos. Y nosotros tenemos que dar cuenta entonces. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, que digas, no, pues sí, ah, pues ya me hablaron de Dios. Sí, tengo un cuñado que es cristiano. Sí, que esto, que el otro. Por favor, ya como que el tiempo se acabó para que tú y yo pongamos esos pretextos. Sí, voy a entregarle toda mi vida. Pues él ya la compró toda, es de él. No es, Señor, mi vida te daré. No, la vida que tú compraste, te la devuelvo. Es tuya. Me redimiste, me compraste. Yo no me compré. ¿Cómo? O sea, a ver, otra vez, a ver, busca en tus bolsillos, por ahí tu mochila. ¿Dónde está la factura de tu vida? Que tú puedas decir, si vinieran judiciales ahorita a decirnos, a ver, ¿eres dueño de tu vida? Sí, a ver, demuéstralo. Pregúntale a él primero, ahorita saco. Lo único que puedes sacar es tu credencial de elector y ni te pareces. Ni es ahora tu domicilio, ya cambiaste cuántas veces. En aquel entonces tenías pelo y menos kilos. No eres tú. ¿Cómo crees? Pero eso nomás dice quién eres, no dice a quién perteneces, o no dice que tú eres dueño de ti mismo. ¿Te das cuenta? Por eso dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. El problema es que estos hebreos, como cristianos, estaban volviendo al sistema antiguo de ofrendas y sacrificios y de ordenanzas para poder ser aceptos ante Dios. Entonces él dice, no, porque si tú estás diciendo eso, estás diciendo que lo que hizo Jesús y lo que ofreció Dios y lo que proveyó no sirve. Y eso es mucho insulto. Es mucho hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Dice, sí, por eso, ahorita no voy a discutir, nomás termina. Ok, voy a terminar. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrenda cosa. Y por eso también te da miedo. Porque tú ves a otros cristianos y dices, yo no quiero ser cristiano porque luego quedan pobres. Entonces ya se hizo todo un movimiento para que los cristianos digan, ¿a que no? Dios me ha prosperado, y así, y ya es tú por tú, y que yo estoy mejor que tú, y mi Dios es más que el tuyo, y ya es pura vanidad y soberbia. Pero realmente es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, pero dime si no es horrenda cosa que Él no se acuerde de ti. ¿No sería más? Una vez soñé y de veras desperté con una tristeza, soñé que maté a alguien. Tú no fuiste, no te preocupes. Ni supe a quién maté, era como yo un personaje en una película que había matado a alguien y se iba a saber y tenía que huirme y perder a mi familia y nunca jamás. No, me desperté y dije, así hay gente. No hay esperanza ya. Y Dios nos ofrece una esperanza, pero es la única esperanza. No es un menú. Dios no es un mesero que llega y tú así en el rincón del buen celestial y aquí y dice, ¿qué se te antoja? Un aperitivo. A ver, vamos primero con una alabanza y de importación, traducida y así. Y luego vamos de eso y una ensaladita y eso. No hay menú, hijo. O es esto o es esto. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser reconciliado con Dios? ¿Quieres vida nueva? Es así. Tómatelo. Ay, no, bueno. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, literalmente teatro. Y tú y yo hemos sido hecho un teatro. Y los incrédulos nos ven y ja, 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 y somos cómicos, y somos payasos, y a veces es de terror, pero somos un teatro. Y pues ni modos, así es, así está escrito. No te sorprenda, no te saques de onda, así está escrito. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos, en otras versiones, dice, de mí, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Yo empecé en Cristo junto con otros, y tú también, y muchos de ellos hoy no caminan con Dios. ¿Por qué? Porque decíamos, pues Cristo viene. Decían, Jesus is alive in 75, Jesús está vivo en 75, pues pasa el 75, ok, 76, vamos a... Y luego 76, see you in heaven, ok, te veo en el cielo en 77, y luego 79, Jesus is mine, Jesús es mío en 79, y llegaron los 80 y dijeron, ya muere, ya no, Ya no hay rima, ya me cansé de esperar, ya voy a chambear, ya voy a comprar un carro, ya voy a comprar una casa, ya no voy a ser cristiano de estos que nomás así mirando hacia arriba, ¿a qué horas viene Jesús? ¿Y sabes qué? Yo tengo ya 30 años esperando a Jesús y no me canso de esperar en Jesús y no me canso de esperar que Él venga, porque Él no me ha fallado en 30 años, y qué ingrato sería yo decir, ¿sabes qué? Ya tardaste mucho, ya no te quiero hablar. Y si vienes, no me estés despertando, yo tengo sueño. Qué ingrato sería si Él no me ha fallado. Y 30 años, cuando lloro, me enjuga las lágrimas. Cuando tengo frío, me apapacha, me provee, me viste, me da de comer, me rodea de gente que me quiere. Qué ingrato sería yo, nada más porque tardó mucho. Si, ¿qué, cuántos años tienes en Cristo tú? ¿Quién tiene 5 años como cristiano? 5 años. Si Cristo hubiera venido en 79, en 79, ya te quedaste. Y ya se acabó el mundo, es más. Y nomás el anticristo te esperaba. Porque Dios es bueno, Él espera. Y porque soy impaciente, predico. Ok, entonces, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Qué triste sería, ¿verdad? Yo, 30 años esperar, 30 años creer, 30 años mirar arriba, 30 años anunciar a Cristo y anunciar y recordar que Él viene, 30 años por fin, ya me choqué, ya me aburrí, ya no quiero esperar más. Qué triste sería. Y ahora viene y digo, ¡ay, me hubieras avisado que venías! ¡Hubiera yo hecho un pastel! Ya me avisó. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Sin fe, en capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios valora y aprecia tu confianza. No es poca cosa para Él que tú confíes. Es gran cosa para Dios que tú creas y que tú confíes en Él. Porque Él sabe que tú no le ves y es difícil escuchar. Y a veces hay miedo y a veces hay duda y a veces hay problema. Y si tú te aferres a tu confianza en Él, no te sentirás mal después. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un tip, checa si has hecho la voluntad de Dios. Si te va mal, si te cuesta esperar, si te cuesta tener paciencia, verifica que estás haciendo su voluntad. Entonces, si estás seguro que estás en su voluntad, espera para que obtengas la promesa. Porque aún en un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que se echan para atrás. ¿O sí? Creo que después de eso dices, no, yo no me... No, ni lo voy a pensar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo sé que todos nosotros aquí hoy podemos tener problemas, dificultades, pruebas, dificultades, enfermedad, necesidad, insuficiencia de dinero, de tiempo, de cerebro, de lo que tú quieras. Tenemos, hay desafíos, hay obstáculos, todos estamos, o alguien que tú conoces no está como lo quisieras ver, ¿ok? ¿Por qué no le decimos a Dios eso y por qué no le decimos cuál es nuestra confianza? Padre Celestial, venimos ante Ti en esta hora con nuestra necesidad, y no solo la nuestra, sino de otros muchos, Señor, para decirte que confiamos y creemos, Señor. Y creemos que Tú eres tan suficiente para lo que hace falta, que podamos soltarlo en Tus manos. Y con esas manos alzar nuestras manos vacías, limpias. Y decir, Señor, todo es Tuyo, mi vida es Tuya, mi futuro es Tuyo, mi pasado ya te demostraste más que capaz. En este presente que vivo, confío en ti. Confío en ti, Señor, para lo de mi familia y lo mío. Y Padre, cada uno de nosotros aquí tiene un anhelo. Y en cada uno de nosotros hay un suspiro. Y tú lo sabes. Y cada uno de nosotros es un hombre o una mujer que necesita de ti constantemente. Y hoy te pedimos una vez más tu gracia y tu misericordia, tu perdón. Para el que necesita, Señor, vida nueva, esperanza nueva. Y para otros que necesitan, Señor, creemos en ti, confiamos en ti para ese fuego, para avivar el fervor que una vez había, la gratitud que una vez existía, el compromiso que antes se veía desde lejos. Confiamos en ti para eso también, Señor, y para aquellos que están cerca de nosotros, que queremos mucho y no te creen. Confiamos en ti, Señor, y en tu amor por cada uno de ellos, para salvarlo hasta lo último, Señor. Y Padre, porque creemos en ti y creemos tu palabra, estamos aquí de pie y manifestamos ante ti, Señor, que nos has convencido que tu palabra es verdad. Y solo te decimos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.